En esto pensar. Sánchez es un oyente nuestro en Barcelona, España. Desde allí nos dice habernos escuchado a las 18 horas por una emisora barcelonesa. Se interesa por mi plan diario de lecturas bíblicas, que es una guía para leer la Biblia en un año. Con muchísimo gusto hemos remitido a José Olmos mi plan diario de lecturas bíblicas y se lo enviaremos gratis a cualquiera que se disponga a leer toda la Biblia en un año. Solicítelo a la dirección que daremos al fin de este programa. Aprovechamos la ocasión para saludar en la madre patria España a las personas que nos favorecen con su audiencia en Sevilla, Vigo, Manzanares, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Canarias y en la Gran Barcelona. Saludamos también a nuestros amados oyentes donde quiera que este programa llega. Paz de Dios y paz con Dios sea la herencia de cada uno de ustedes. La noche más oscura tiene su aurora, tiene su arbor. La vida más perdida tiene esperanza del Salvador. No importa que el pecado te haya manchado con su maldad, pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Y Mariano González nos dirá ahora cómo.
Despreciado y desechado entre los hombres. Oyente de radio, siglos antes de la aparición del Hijo de Dios sobre la plataforma de la tierra, el visionario y profeta Isaías vaticinó que cuando los hombres percibieran su humilde estado, lo despreciarían y lo desecharían. No pudo ser más certera su grimosa profecía. La sociedad humana, del modo más genérico, participó activamente y todavía participa en este rechazo. Al pie de la cruz de Cristo se dieron cita sacerdotes, escribas, soldados romanos, gobernadores y representantes de la gente común del pueblo. A coro y a gusto lo vituperaron con el más ácido sarcasmo. Los Hechos 4:27 informa, con precisión, del ruego a Dios en el que se menciona que se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. La sociedad humana entera estuvo representada en las afueras de Jerusalén, escenario de la crucifixión. No le quepa a usted duda, amigo mío. Las gentes se amotinaron y los pueblos se envanecieron y se envalentonaron en su fallida manera de pensar, y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Con la clase religiosa a la cabeza, la clase gobernante, la clase militar, la clase obrera, todas las etnias, fueran estas de raza gentil o de estirpe judía, todos buscaron y encontraron, y todavía buscan y todavía encuentran, un común denominador en su antagonismo contra nuestro adorable Cristo. La actitud del mundo pecador no ha cambiado una iota en 20 siglos. Todo lo contrario. A través de la historia parece haberse ido envalentonando más, enorgulleciéndose más, arreciando más su oposición y rechazo a las demandas que sobre ellos hace el Hijo de Dios. Concedemos que 2000 años después ya creemos ser mayoría de edad y creemos habernos graduado en la escuela del saber. Por eso tenemos la osadía de hablar de la religión cristiana, y hasta de la civilización cristiana. Pero es palería hueca, sin sentido, sin valor. La así llamada religión cristiana no le da a Cristo el lugar de preponderancia que las Escrituras le acuerdan. No obstante Dios haberlo hecho Señor y Cristo, la religión moderna en su arrogancia lo desplaza de este lugar, y como hizo la religión antigua cuando lo llevó a toda velocidad al patíbulo, así mismo hace la religión de hoy. El pseudo cristianismo de que el mundo se jacta hoy y al que gratuitamente endosa, es el mismo que siempre ha patrocinado el diablo. No se ofusque usted con los cantos de sirena entonados con maestría por la religión moderna. Los líderes religiosos de toda estirpe, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, hindúes y todos los demás, sin dejar uno solo de ellos, todos, toditos, saben bailar al son que tocan. Las caretas que usan para el carnaval religioso de su preferencia es ficha conocida para los que saben discernir. Bien se puede decir de ellos que tienen caras de beatos, pero uñas de gato, que exhiben la cruz en el pecho, pero que amamantan al diablo en los hechos. El Señor de los cielos vino a la tierra y los hombres lo consideraron un extraño. Él vino al mundo que sus propias manos hicieron, pero el mundo no lo reconoció. Los hombres no hicieron lugar para él en el mesón de Belén. No le dieron un hogar para su niñez en los predios de Abraham o en la ciudad de David. En el Egipto lejano, Jesús hubo de guarecerse de la ira del edomita rey Herodes. En el pueblo de su crianza, en la sinagoga de Nazaret, tampoco prestaron oídos a su palabra de gracia. Los ojos de los habitantes de Capernaum, lugar de su residencia en su adultez, también rechazaron ver sus milagros portentosos. En la casa de su padre, el templo de Jerusalén, tampoco se acogió su doctrina. De esa manera, trilló el humilde nazareno un camino solitario. Pasó por la tierra como un peregrino y un advenedizo. Siendo de la simiente de Abraham, habiendo procedido de la tribu de Judá y de la familia de David, lo suponía un judío de cuño legítimo, de acuerdo a la carne. Si había una nación bajo el cielo que debió ser receptiva de su mensaje, esa debió haber sido la nación de Israel. Sin embargo, Israel no lo recibió. Esta actitud nacional generó el eco más triste que jamás se escribiera. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Le llamaron Nazareno porque se crió correteando por las calles de la villa de Nazaret, que era su aldea. Cuando se hizo adulto y comenzó a hacer milagros, no pudo hacerlos en su propia aldea porque sus compueblanos no creían en él. La decepción se apoderó de su espíritu y haya eco en un lastimero adagio: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hubiera sido razonable pensar que sus medio hermanos, los hijos de José y María, ellos a lo menos aceptarían su doctrina. Se criaron con él en la misma casa, estaban conscientes del comentario que sobre él hizo el Espíritu Santo cuando dijo que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero no, ellos también los repelieron participando en el rechazo. No creyeron en él hasta después de su muerte, de su sepultura y resurrección. ¿Y de sus propios discípulos qué? ¿Qué de aquellos que habiéndolo dejado todo le seguían por todas partes? ¿Qué de estos aprendices suyos que convivieron por 3 años con él, comieron en la misma mesa con él, durmieron en las mismas habitaciones que él, recibieron enseñanza de sus propios labios. Ellos también le abandonaron en la hora crucial. Uno de ellos, Pedro, osó prometer no abandonarlo por nada del mundo. Solo unas horas después, como a kilómetro y medio de distancia de donde hizo tal promesa, le negó tres veces al cantar el gallo. «No conozco a este hombre», dijo con juramentos. Amigo nuestro, el ilustre nazareno fue abandonado por la nación que le dio estirpe, abandonado por la aldea en que pasó su infancia, abandonado por sus hermanos con quienes comió pan común, abandonado por sus discípulos a quienes adiestró esmeradamente, abandonado por el Padre mismo con quien tuvo compañerismo eterno. Pero paradoja de paradojas, Jesús fue abandonado para que usted y yo jamás fuéramos abandonados, para que no fuéramos olvidados por Dios ni desechados por sus bendiciones, para que no fuéramos impedidos de entrar al cielo, para que fuéramos salvados del infierno. Pendiente doloroso de una cruz, Jesús bebió la amarga copa del abandono. Sí, el abandono de Dios y de los hombres. Su soledad no tuvo límites. En la hora postrer de su angustia mortal, se le oyó gritar, «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?» El Dios de pureza y de santidad, de justicia perfecta y de equidad, el Dios que es fuego consumidor, no pudo mirar en aquellos momentos al que portaba el peso del pecado de toda la raza. Hasta el sol mismo ocultó su rostro, abandonando la escena. En esos momentos, el pecado del mundo era puesto sobre los hombros del Cordero sin mancha. Él, que no conocía pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lamentación profética tan patética describe con precisión la escena del Gólgota. En ese lugar de maldición, el despreciado y desechado de los hombres exhaló su último suspiro. En ese lugar infame también abrió él la puerta de la esperanza para el perdido. Acepte usted hoy la bendición que emana del Gólgota. No desprecie más esa oferta que es de suprema gracia. No deseche por más tiempo el mayor amante que tiene su alma. No desprecie usted al varón de dolores, experimentado en quebrantos, que escogió la soledad para conquistar la compañía de usted.
La dirección a la que puede dirigirse para hacer contacto con nosotros es el apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.